Muchas gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Por todo lo que nos has ofrecido, todo lo que nos has dado, todo el cobijo, toda la protección, el cuidado que has tenido con nuestras vidas, Señor. Hoy, en este día, hoy, has estado y estás con nosotros, pero también sabemos que mañana también lo estarás. Señor, nuestro hoy lo podemos tocar y lo podemos percibir. Nuestro mañana está en tus manos. Y sabemos que si está en tus manos, Señor, es seguro. Es claro, podemos confiar y podemos estar en paz. Gracias por ese mañana que está, Señor, delante de nosotros, aunque no lo veamos, pero que al final, Señor Jesús, será revelado para el fin y el bien de tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, quería compartirles una palabra en este día, dejarles un mensaje que tiene que ver con la segunda parte de la palabra mañana. Ligado a un episodio que vamos a ir viendo a nivel de los tres pasajes que vamos a compartir juntos. Vamos a hablar de los valles, Y el primer pasaje que vamos a ver tiene que ver con una batalla que tuvo el rey Acab, un rey malvado, con el rey Ben-Hadad, un rey pagano. Ese rey pagano se unió con 32 reyes más para pelear contra el rey Acab, que era un rey malvado, pero no dejaba de ser un rey del pueblo de Israel. Y Dios, a través de un profeta, le dijo: yo te voy a dar la victoria. Así lo hizo, le dio una primera victoria. Ellos estaban acampados, los sirios, bebiendo, emborrachándose, contentos, porque eran tantos que estaban confiados. Y de repente, el rey Acab tenía la confianza de que Dios le había dicho que los iba a hacer vencer y los venció. Llegó al campamento, bajaron desde los montes y llegaron los juicios y unas frases que es las que vamos a mirar en este día. Vamos juntos a Primera de Reyes, capítulo 20. Es el pasaje donde podemos ver la historia de Acab con el rey sirio Ben-Hadad. Quiero que leas conmigo un momentito el versículo de Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 13. La primera vez que el profeta le habla a Acab sobre la primera de las batallas. Y le dice así: aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Y así fue. Dios le dio en sus manos a los sirios. Les dio una victoria poderosa, a pesar de que el rey acá era un rey muy malvado, pero Dios lo quiso respaldar y le hace un aviso, porque yo quiero que conozcas que yo soy Jehová. Evidentemente acá tenía un gran desconocimiento de Dios, ni sabía ni lo conocía, ni tenía entendimiento de lo que representaba y lo que era. Y Dios le hace entender que Dios es Dios para él. Si lees conmigo, después en el capítulo 20, vemos en el versículo 22 y 23. Y quiero que veas cuáles son las estrategias que Dios le dio, la manera como ellos hablaban. En el versículo 22, Dios le dijo a Acab: vino luego el profeta al rey de Israel y dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y entonces los siervos del rey de Siria dijeron: sus dioses son dioses de los montes, pero por eso nos han vencido. Mas si peleásemos con ellos en la llanura, se verá si no los venceremos. Hace una proclamación que de alguna forma ofende el nombre de Dios y Dios vuelve otra vez a vindicar al pueblo y los vence. La afirmación era que ellos decían que como Israel era un pueblo que estaba en un monte, como Israel estaban acostumbrados a las montañas y a los montes, estaban acostumbrados a un tipo de guerra que tenía que ver con escaramuzas, con batallas, con pequeñas batallas que hacían que ellos bajaban de los montes, peleaban en los valles y volvían a subir. Y entonces el rey sirio, con sus consejeros en lo secreto, dicen: bueno, vamos a hacer que ellos bajen, vamos a enfrentarnos a ellos, vamos a esperar, y aquí en el valle los vamos a vencer, porque nosotros tenemos carros. Y tenemos caballos, y nuestra estrategia y nuestro ejército es más poderoso. Nos han vencido porque nos han sorprendido, pero esta vez no lo van a hacer. Entonces Dios vuelve otra vez a hablarles en el versículo 28 y les dice así: vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así ha dicho Dios, por cuanto los sirios han dicho de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano. Y vuelvo a repetirle, para que conozcáis que yo soy Jehová. Aquí vemos un episodio ligado a un valle, el valle donde estos dos ejércitos estaban enfrentándose. Y vemos un elemento, porque vemos dos reyes, un rey pagano y un rey malvado, ambos con un gran desconocimiento de Dios y donde al final realmente Dios no era conocido para ellos. Unos por cuanto eran paganos y no tenían ni reconocían a Dios, y otro por cuanto aunque era del pueblo de Dios, no tenía un conocimiento, no tenía relación y había hecho una vida paralela basado incluso en otros dioses y se había alejado incluso de poder entender a Dios como Dios de su vida. Dios estaba dispuesto a interferir incluso para intervenir y hacer posible que Acab conociese a Dios. Me gusta eso. Como Dios le quiere dar una oportunidad a un al malvado, a un al que está fuera de Dios, para decirle, te voy a dar una oportunidad de que me conozcas, que conozcas quién es Jehová Dios. Se lo dice hasta dos veces y las dos veces le da la victoria para que vuelva otra vez a decirle, para que conozcas quién es Jehová Dios. Dios ofreció la victoria para mostrar su soberanía y para hacerle ver que de verdad él quería mostrarse a su vida. El rey pagano suponía, de alguna forma, que aunque de alguna manera había sido derrotado por una estrategia militar y no porque reconocía el poder de Dios. Él no miraba a Dios como el causante de la victoria, sino los hacía más débiles en un sitio, los montes, y lo hacía más fuerte en otro sitio, los valles. Ellos pensaban que Dios era Dios de alturas. De alguna forma lo es, porque Dios es un Dios de alto, de montes, de lugares de excelencia, de lugares altos. Y pensaban, como total su Dios es Dios para darles favor en las alturas, nunca va a estar con ellos en los valles, nunca van a saber lo que significa el poder pelear en valles. Esto habla y representa algo muy, muy importante. Primero, hacer o intentar hacer ver que Dios es un Dios de altura, de gente muy grande, y está muy alejado de la gente que está en los valles. Y como que Dios es tan impersonal que solamente se preocupa de la gente que es capaz de estar ahí arriba, pero nunca se ha preocupado de los valles y de los días difíciles de las personas que están abajo. Ellos pensaban, como dice, sus dioses, porque ni tan siquiera consideraban que había un dios, sus dioses, los libran porque ellos pelean en los montes. Pero el día que bajen a los valles, su Dios no va a bajar a los valles. Veía a un Dios débil en los días o en los momentos o en las partes donde los hombres pelean en los valles. Esto me ministró mucho cuando lo leí algunos días atrás, porque me hacía ver que a veces podemos pensar de forma alocada e impropia que Dios, por cuanto está muy alto, por cuanto Dios es muy grande, por cuanto parece que Dios está muy preocupado solamente de ser alabado y adorado, no tiene preocupación por los valles y los días difíciles de los hombres. Y yo creo que Dios está muy preocupado por los valles de los hombres. Yo creo que está muy preocupado por los valles de estos días, muy preocupado. Ellos suponían que la ventaja de la batalla la daba el lugar, pero no se dan cuenta que la ventaja de la batalla la daba Dios, la persona de Dios. Que cuando los reyes de Israel y de Judá entendían, hubieran entendido que la victoria las daba Dios, no importaba ni el lugar, ni contra el pueblo, ni la cantidad con la que peleasen, Dios siempre les iba a dar victoria. Ellos creían, bueno, como Dios es un Dios de altura, como un Dios es un Dios para gente elegida, para gente muy alta, es un Dios de altares. Dios no tiene preocupación cuando se trate de pelear en los días de los valles. Y Dios, de alguna forma, se enoja y se entristece. Y por una vez les hace vencer a Acab y a su pueblo para que Acab conozca quién es Dios. Pero Acab no tenía ni tampoco intención de conocer a Dios. Y entonces dice Dios, bueno, está bien. Ahora no solamente te lo voy a ofrecer a ti y te voy a dar la posibilidad de que tú me conozcas, sino que ahora todos vosotros como pueblo vais a saber que yo soy Dios de montes, Me gusta la santidad. Me gustan los altares. Me gusta la adoración. Me gusta la comunión. Me gusta la gente que tiene corazón, que tiene capacidad para llegar a mí con su intención. Pero también soy Dios que me ocupo de los valles, de las tristezas, de las angustias, de los días difíciles de los hombres, de los valles donde hay sufrimiento, de los días donde hay mucho dolor. Quiero que me conozcáis, que sepáis que yo soy un Dios quizás de días de altura, pero también soy Dios de días de valles de sombra y de muerte, de días de sufrimiento y de dolor. Su Dios y su pueblo, o nuestro Dios y nosotros, somos fuertes en las alturas, sí. Cuando estamos allá arriba, estamos en el mejor lugar. Cuando tú estás en un tiempo de oración, de comunión, cuando estás en un tiempo de intimidad con el Señor, tú te sientes tan fortalecido por lo que Dios te ofrece. Pero también Dios nos quiere mostrar que también Dios es fuerte en los días de los valles. Y también Él nos acompaña en los días de valle, de sombra y de muerte. También Él está con nosotros en esos tiempos. Que Dios se ha dado cuenta de este valle, que reconoce toda esta situación, que reconoce la mortandad. Ayer estaban dando cifras, 47.000 personas muertas en España, de las cuales un buen número de ancianos, alrededor de 40.000 contabilizados, entre comillas. Dios no solamente es el Dios que hoy se manifiesta como el Dios al que quiere ser adorado en la altura, en la excelencia, sino que también Dios está al lado de los que están en sus valles llorando, están en las sombras, en las dificultades. Israel, Israel, eran guerreros, pero aquellos que habían aprendido que Dios era Dios, que peleaba por ellos, estaban en paz porque conocían a Dios. Pero había muchos que no habían conocido a Dios, que no sabían quién era. Acab no sabía quién era Dios. Acab no reconocía ni su voz. Es tan insensato y tan mundano y tan apartado y tan malvado en su corazón, que aún incluso, aun cuando Dios le puso a Ben-Hadad en la mano para que incluso lo ajusticiase y lo eliminase como tal, lo dejó libre y pactó con él. Y después dijo Dios, bueno, pues como no has querido, ahora tu cabeza por la tuya. Tu cabeza por la tuya va a ser ahora. Y así pasó. Dios sí quería que el pueblo lo conociese. Y aunque hay momentos donde tú puedes estar en una euforia espiritual muy importante, y Dios se goza mucho de los hombres y mujeres que tienen un corazón y que están en una euforia con Dios, en una pasión y en un corazón, hay días en nosotros que no son de montes. Hay días en nosotros que son de valles. Y Dios quiere decirnos que sí es Dios de montes, pero también es Dios de valles. Que es Dios donde está con nosotros en los días de altura, pero también es Dios que está con nosotros en los días de valles, en los días difíciles. Dios los hizo vencedores para vindicar su nombre, para vindicar su nombre. Los hijos de Israel también fueron, inspeccionaron, tomaron provisiones y dice aquí, para que conozcáis que yo soy Jehová. Dios no vence con números, Dios no vence con estrategias, Dios no vence con terrenos, según los terrenos, y vence según las circunstancias. Dios vence, escucha por favor, para hacerse conocer. Dios vence para hacerse conocer. Porque eso es lo que representa el sentido de la victoria de Dios a través de Acab. Acab, yo me quiero hacerme conocido. Quiero que me conozcas. Dios vence para hacerse conocer. No solamente para que tú sepas acerca de él, porque Acab sabía acerca de Dios. Él tenía unos padres igual que lo tenía David, y provenía del mismo Abraham, del mismo Moisés y de todos ellos. Pero aunque sabía de Dios, no conocía a Dios. Él no había entendido lo que era un Dios que se había hecho conocedor, que se había hecho conocer. Él tenía conocimiento, quizás por la historia o por el pasado, pero no un conocimiento real de su naturaleza. Él tenía cultura de conocimiento religioso. Cuando tú hablas con personas, quizás que son católicas de muchos años, yo hablo con personas aquí en mi país, muchos dicen, no, no, si yo soy cristiano, yo conozco a Dios, yo sé, pero su conocimiento es intelectual. Cuando le empiezas a hablar un poco, te das cuenta que tienen un gran desconocimiento de la Biblia, desconocen la naturaleza de Dios, lo que tienen es un montón de dogmas o de doctrinas religiosas, pero no tienen un conocimiento de quién es Dios para ellos. Tienen solamente eso, un conocer, que tengamos solamente un conocimiento religioso o intelectual de Dios, sino que necesitamos el conocimiento de su persona. Y Dios les hizo entender algo. Mira, quizás en la altura, estando ahí arriba, puedes conocerme y puedes verme en mi grandeza y en mi santidad y puedes reconocerme en que soy soberano y Dios. Pero hay un lugar donde me vas a conocer en una profunda intimidad y donde vas a ver mi corazón, y es en los días difíciles. Seguramente en los días donde más puedes conocer a Dios, no es en los días grandes y en los días de los valles, sino en los días de las sombras. No es en los días de los montes allí, sino en los días difíciles, en los días de sombras, en los días de valles y sombras. Dios me dijo, no tengo tanto intención en que tú seas para mí solamente un buen adorador. Tengo una intención, es que me conozcas como Dios, que me conozcas en mi naturaleza, que me conozcas como amo, como consuelo, como ministro, como restauro, como perdono, como soy capaz de amar. No solo saber y tener un conocimiento de Dios, sino tener intimidad y una experiencia con su nombre. Me gusta mucho el pasaje cuando Caín mata a Abel y de repente entonces se cortan los linajes, se establecen dos pautas en los linajes y de repente se levanta una generación contraria a Dios y Dios le da un hijo a Daniel que se llama Set. Y dice ahí, y entonces los hombres invocaron el nombre de Dios. La palabra invocación es esa, es llamar a Dios por su nombre, el nombre de alguien al cual tú conoces. No es lo mismo que yo diga Juan, Pepe, pero no sabes quién es. Entonces está Juan, alguno se llama aquí Juan, pero es muy distinto cuando tú eres capaz de decir, hola Juan. Perdón. Juan, sí, él es Juan, conozco quién es Juan, lo llamo porque conozco quién es y lo llamo a propósito porque sé que cuando me vea me conoce y yo lo conozco a él e invoco su nombre para que venga, para que tengamos comunión él y yo. Esa es la palabra, invocar el nombre de Dios, la capacidad del hombre para conocer a Dios. Y eso es lo que sucede, escucha. Cuando tienes capacidad de poder en las alturas conocer a Dios, puedes ver en los valles la naturaleza de Dios. Cuando tienes capacidad de conocer quién es Dios en los días grandes, tienes conocimiento de cómo es Dios en los días de dificultad y en los días débiles. Ni el pagano, el rey Ben-Hadad, ni el malvado conocían a Dios. Y Dios quiso hacerse conocido para aquel que era de su pueblo. Me gusta mucho el término que se usa como conocer, porque es el mismo término que se usa en Génesis 4:1. Nos dice, y Adán conoció a Eva y concibió y dio a luz. Porque esa palabra conocimiento tiene también que ver con relación marital. Por tanto, aquí Adán revela lo mismo. Aunque había convivido con Eva, aunque había visto a Eva, aunque había aceptado a Eva, no había conocido a Eva, no había tenido intimidad con ella, no había tenido conocimiento íntimo con ella. O sea, tienes la capacidad de ver a alguien, tener un conocimiento de esa persona. Él descubrió, Adán descubrió lo que sabía. Por tanto, sabía quién era Eva, pero descubrió quién era Eva. Y es lo que Dios le quiso decir acá. Acá tú sabes quién soy yo y no me obedeces y estás contrario a mí, pero quiero algo para ser capaz de entender cómo quiero bendecirte aun cuando seas malvado con mi vida. Dios venció a su hijo, la imagen del hijo, para revelarnos al Padre. Él descubrió su corazón, se desnudó delante más la grandeza de Dios, sino en la dificultad, en los días duros y difíciles, en este tiempo donde Dios te da calor y donde te da esperanza y donde te da sentido por vivir y donde te dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Él permitió aún incluso que se levantase una guerra y que se estableciese un conflicto para que a través del conflicto el pueblo conociese a Dios. Él, Vitos, conociésemos quién es Dios. Él permitió, como los días de los jueces, permitió enemigos dentro de Canaán para que el pueblo conociese quién es Dios. Él permite estas cosas para que sepamos quién es nuestro Dios. Que Dios no es Dios de momentos, ni es Dios de circunstancias, ni es Dios de montes, sino que es Dios. Dios es Dios para ser conocido en todo tiempo y en todo lugar. Y que este tiempo y este momento, hay una necesidad. Es que Dios está diciendo, ustedes piensan que yo solamente soy Dios, solamente para que me adoren y estén ahí. Solamente ustedes piensan que yo soy Dios para un momento y un tiempo en sus vidas. No soy Dios, yo soy Dios para todos los días de su vida. Señor, tú eres Dios para todos los tiempos de mi corazón, para todos los momentos de mi vida. Tú eres Dios para mí. Sí, lo eres, Señor. Eres mi Dios. Es Dios para conocerlo en todo lugar. Hay un rey pagano que lamentablemente nunca entendió ni conoció de Dios. Hay un rey malvado que aunque tuvo la oportunidad, tampoco quiso conocer ni entender a Dios. Y aunque Dios se le reveló, no fue conocido. Por eso Dios tenía otros tipos de reyes y tenía un rey como David y algunos reyes como Ezequías o como Josafat o como Josías que sí fueron con lo que estamos aquí hablando. Esto mismo en el Salmo 23 y expresa el mismo sentido porque la palabra que se usa es Jehová para que conozca que yo soy Jehová. Y usa la palabra Jehová, yo soy. Usa el nombre más sagrado de Dios. Usa el nombre que revela la naturaleza de Dios. No los actos de Dios, sino quién es Dios, su naturaleza. Yo soy, yo soy. Y así dice David en el Salmo 23. Jehová, no dice Dios, no dice el oicimiento de Dios. Ahora David es el hombre que sabe que Dios es Dios de valle. Que Jehová se ha revelado a un rey que lo conoce y lo conoce en el monte, en los días de las grandes victorias, en los días de las grandes adoraciones, pero también él es conocido en los días de los valles. Dice Jehová es mi pastor, nada te va a faltar, nada me va a faltar. Él lo sabe, él tiene un conocimiento real de que nada faltará. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú no temeré mal alguno, tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esto es lo mismo. Aquí tenemos a alguien que sí fue alguien que conoció a Dios. Jehová es mi pastor. Yo sé quién es Dios para mí. Yo lo he conocido en los días donde cantaba y lo he conocido en los días donde lloraba. Lo he conocido en los días de la bendición y lo he conocido en los días donde he sufrido, donde he llorado y donde la sombra de la muerte ha sido difícil atravesar, donde el valle de dificultad, ahí habla de la sombra de muerte, que habla de la sepultura, el valle de la sepultura. Y qué curioso, miren, la palabra que se usa para valle en el pasaje de Reyes es el valle que tiene que ver con la llanura que está ligada al monte. O sea, en realidad es un valle, pero en una gran llanura. Por ejemplo, el valle de Jezreel, que es una gran llanura con una gran cosecha y una de las zonas más verdes y prósperas de Israel. Pero aquí habla del lugar, el valle entre dos desfiladeros, entre dos montañas, un lugar escarposo, duro, angosto, donde cuesta pasar. Es un valle profundo. Es un valle profundo. En aquel valle murieron sirios. En aquel valle murieron los paganos que no quisieron nunca conocer de Dios. Pero en este valle, mucho más difícil y duro de atravesar, Dios hizo pasar a un hombre que lo conocía. O sea, el conocimiento que Dios le había dado a David de quién era como persona, le hizo entender cómo atravesar los días difíciles. ¿Qué me libra a mí del día difícil? El conocimiento que tengo de Dios. Por eso lo hemos dicho mucho. No es días de resistencia, es días de confianza. No es lo que resistimos lo que nos va a sacar, es lo que confiemos lo que nos va a sacar. No es tanto a lo que yo creo que puede pasar si él está con los que llora, que están con los ultrajados, con los golpeados, con los difíciles. Aún está con el pecador. Aún con ellos. El pagano nunca quiso ni supo. El malvado, lamentablemente, aunque pudo, no quiso tampoco. No lo conocieron. No conocieron la altura, pero no conocieron tampoco los valles, ni a él lo pudieron conocer. Nadie de ellos invocó su nombre, nadie de ellos llamó a Dios, ninguno supo de él, ninguno. Pero ahí llega un rey escogido, un hombre distinto, diferente, un hijo amado de su padre, un hijo que quiere conocer a Dios, alguien que quiere saber de él, alguien que tiene conocimiento de lo que significa Dios. Alguien que tiene intimidad y dice, ¿sabes qué? Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Este es el tiempo para proclamar eso. Y yo miro a la ventana y digo, Señor, tú eres nuestro pastor y nada me faltará. Sin sombras y de muerte. Así es que aún en ese valle que es así revela un valle de sepultura, de dolor y de sufrimiento, de huesos muertos, de miles y de cientos de hombres que han caído, Dios nos hace pasar. Y este es el gran dolor de estos tiempos. ¿Cuántas personas quedan en los valles? Porque no conocen al Dios de los valles. ¿Cuántas personas quedan atrapadas en sus conflictos, en sus dolores, en sus sufrimientos? Porque no saben quién es. Ese rey escogido conoció a Dios en todo lugar y en toda circunstancia. Jehová se le reveló en los días de las sombras, de los valles de sombras. Se le hizo real, fuerte en ese tiempo. Primer pasaje, un rey pagano y un rey malvado. En el segundo pasaje, un rey escogido. Los tres vivieron días de valles. Aun cuando le fue revelado a Acab quién era Dios, no lo conoció ni nunca quiso conocerlo. Le fue revelado a David quién era Dios y atravesó valles de sombras y de muerte y Dios estuvo con él. Y aun siendo perseguido, y aun siendo golpeado, y aun siendo maltratado, y aun siendo hombre puesto constantemente en persecución, aun siendo un forajido, aun siendo un pecador y viviendo pecados que no debe haber nunca cometido. Dios fue el Dios de sus valles. Aquel día, él se fortaleció en su Dios. Dice que venían sus propios ejércitos ya a apedrearlo porque estaban cansados y vieron esta situación. Dice, pero que él se fortaleció en el Señor. Y volvió a levantarse con voz de autoridad y dijo, he consultado a Dios y Dios me ha dicho que vayamos, que no los va a entregar, que no se perderá nada. Ni se perdieron nadie, ni se perdió nada de lo que le robaron. Ese día fue notable, una vez más, conociendo a un Dios que también se revela en los valles. Porque también se revela en los valles, en las dificultades. Pero hay un tercer pasaje, un pasaje muy conocido, que no vamos tanto a analizar en sí mismo, porque hemos todos alguna vez predicado algo sobre este pasaje. Ezequiel 37, el pasaje de los valles de los huesos secos. Para entrar en historia tienes que saber que hubo, después que muere el rey Josías, el reinado, la soberanía del pueblo de Judá entró en declive. Y el último rey que realmente ya terminó con todo fue Joaquín. Y ese rey fue el rey que fue llevado en cautividad. Ahí había un profeta, como estaba también Daniel y otros muchos. En la primera cautividad, porque hubo una primera oleada donde ellos vencieron, Nabucodonosor venció y se llevó una parte. En esa primera oleada de gente que fue llevada en cautividad, se fue un profeta muy joven llamado Ezequiel. Muy joven. Y después, en la siguiente, en el segundo, ya fueron el resto del pueblo, hasta completar 70 años de cautividad. En uno de esos valles y en esos días de Babilonia, y en ese pueblo, vivía Ezequiel, y ahí Dios lo llenó de visiones para que pudiera ver lo que Dios haría a través de ese tiempo y lo que Dios iba a conseguir a través del tiempo de valles. Porque Israel ahora estaba viviendo valles. David estaba viviendo glorias y montes, pero aprendió a vivir los valles y fue triunfador en los valles y se mantuvo en los montes. Pero el pueblo de Judá no supo entender los valles y Dios tuvo que juzgarlo. Porque en la cautividad es así. Si tú no sabes aprender con Dios, entonces Dios te lleva a cautividad para que aprendas con tus enemigos. Hay dos maneras de aprender los procesos. O los aprendemos con Dios, que aunque es duro, es mejor, o los aprendemos con los enemigos, que es mucho más duro y lamentablemente se sufre más, para que al final obtengamos el mismo resultado. La cuestión es que Ezequiel empezó a tener visiones, y una de esas visiones es, y al final, la visión del Valle de los Huesos Secos, donde lo que se revela es eso. Recuerden el pasaje de Isaías que hablamos el otro día, que a Isaías, el profeta, hablaba del Valle de la Visión, donde Jerusalén era eso, un valle, pero con visión, a pesar de que tenía montes alrededor, porque tenía la visión, tenía la altura de Dios. Pero ese valle de visión, por su pecado, se convirtió ¿en qué? En un valle de huesos secos, de muertos, de caída. Fíjense la gente que fue regresando o que fue a la cautividad, en el camino murieron. ¿Cuántos se quedaron en la mitad de ese valle? Dios llevó ahora a su pueblo a un valle de huesos, pero de huesos secos, lo que es lo mismo, de muerte real. Dios le mostró a Ezequiel los caídos en los valles. Le dijo, ¿ves? Así están los que no han aprendido a vivir y a confiar en Dios en los días de valles y de sombras. Así están aquellos que no se han sostenido en Dios, así están todos aquellos que no han sabido conocer a Dios, así están todos los que no han tenido revelación de Dios y así han caído en los valles. Los que no pudieron atravesar ese valle de sombra, los que no pudieron y murieron incluso algunos desconociendo a Dios. Porque aquí hay un valle de sombra, de muerte, donde muchas personas han perecido. En los años, en muchos años, muchos cientos y miles de hombres del pueblo de Dios han perecido. Yo ya no hablo de los paganos, de los que no conocen de Dios. Hablo de los hombres de Dios, de las personas que conocen, de sus hijos, que han perecido en el camino, que han muerto espiritualmente y aún han muerto a veces físicamente sin conocimiento, sin restauración, sin restitución. ¿Cuántos han caído en los valles? ¿Cuántos han atravesado la sombra y la muerte y han sentido el dolor inmenso y no han podido conocer a Dios en esos días? Y aun cuando ellos veían a un Dios poderoso que los hacía grandes, no pudieron ver a un Dios poderoso que aún en el día difícil también los sacaría de ahí. Y Dios le dijo a Ezequiel, mira este valle, porque en este lugar, en este sitio, tú puedes encontrar a muchas personas, muchos. Muchos. Muchos por paganismo, por maldad, por falta de conocimiento, pero muchos por la tristeza de no tener un conocimiento real de quién es Jehová, por no tener una intimidad para saber quién es Dios. Este valle de huesos es como un campo de guerra. La palabra que se usa ahí para huesos revela la vida del hombre, pero revela algo muy interesante. Se traduce en algunas partes de la Biblia como vitalidad. Un valle de huesos sin vitalidad, sin vida. No tienen vida, no tienen vitalidad. Como dice ahí, versículo 2 al final. Y por cierto, secos en gran manera, para que se constatase que no solamente habían fallecido, que llevaban mucho tiempo fallecidos. Un valle de huesos y hombres y mujeres sin vida, sin vitalidad, sin conocimiento, sin entendimiento, sin saber. Me era difícil escribir esto hace un rato para poder describir la falta de vitalidad a la que ha estado sometida la iglesia por muchos años, la falta de vida, cuánta muerte, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuántas personas perdiendo su fe, cuántas vidas dejando a Dios, cuántos hombres abandonando la casa, cuántos huérfanos, cuántos hijos pródigos dejándolo de Dios. Qué pena. Curiosamente, este valle revela lo que fue los días de los sitios. Dos sitios fueron en los días de desenterrado, lo que significa y representa deshonra, porque que un judío no puede enterrar a un muerto y sepultarlo significa deshonra. Recuerda cuando murió Saúl, los de Jabes vinieron a enterrar, a hacer sepultura a su cuerpo, no podían dejarlo ahí, era la deshonra. Entonces habla aún de la deshonra, el dolor de sufrir al pueblo, no ha hecho bien a Dios. Ha sido doloroso encontrar un valle lleno de huesos, que si nos ponemos a remontar a los años, son cientos y miles y millones de personas que murieron en los días de la guerra, en los días de los valles. Esta lepra, esta guerra, quiere multiplicar más los muertos, quiere llenar más los valles de muerte y sufrimiento. Pero Jehová ha dicho, no temeréis, yo estaré con vosotros. Mi vara y mi callado os van a infundir alientos. Pasaréis por el valle de sombra. No os detengáis, creerme. Creerme. No seáis hombres expuestos al fracaso, a la deshonra, al desconocimiento. Ese lugar de monte de Sion se convirtió en un valle de huesos secos. Los paganos cayeron en los valles. Los malvados cayeron en los valles. Fíjense, el propio ni sepultada es comida por perros. Hasta el punto que cuando fueron a entrar a la sepultura no pudieron, porque solamente hallaron la calavera, las palmas de las manos y de los pies. Nada más eso hallaron de ella. Fue devorada. Lo triste también es que los príncipes, que en la casa de Dios haya caídos, que en el pueblo de Dios haya hombres que hayan perecido en el valle de la sombra de la muerte, sin honra, sin su corona, sin que Dios ha dicho, ven que te daré la corona de la vida, por haber soportado, por haber creído, por haber conocido. Los de la casa de David cayendo, qué deshonroso, porque el rey David vivió tiempos poderosísimos. Y ahora su casa, la casa de Judá, también está caída, porque la casa de Israel 150 años antes ya había caído. Pero la casa de Judá perdonaba por cuando tuvo reyes hermosos. Pero en la decadencia final de ese linaje, murieron. Vivieron los sin conocer a Dios. Aun cuando Jeremías les advertía, no creían en Dios, no sabían, no entendían. Aun cuando Ezequiel les hablaba y les intentaba animar, habían caído. Aunque Isaías les advertía, no lo escuchaban. Zacarías no lo escuchaba. Ese monte de Sion ahora era un valle de huesos secos. ¿Cómo es posible que teniendo la gloria del monte no hayamos sabido vivir el valle? Ahora es un tiempo fabuloso para enseñarle a los hombres que Jehová es Dios de montes y Jehová es Dios de valles. Es un tiempo precioso para revelar al mundo, conozcan a Él para que sepan que el Dios es Dios de valles también. Dios no solamente es Dios que le gusta la altura y le gusta estar con los hombres que sufren también, y le gusta estar con su pueblo, y le gusta estar en las guerras de sus hijos, y pelear las batallas con ellos, y darles victorias. Amén. Sus huesos, después de tanto tiempo, qué panorama tan oscuro y panorama tan gris. Después de tantos días de sufrimiento, un valle de huesos secos. ¿Dónde quedó el gran rey David? Del Salmo 23 en los días de Ezequiel. ¿Dónde está? No había rey como él. No había escogido. No hubo gente. Entonces la clave Es conocimiento, conocer a Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es conocimiento, es revelación de Dios, intimidad con Dios. No es obtener solamente aquellas cosas que conocemos por intelectualidad o por información. Es revelación de su persona a nosotros. Yo pensaba, ¿quién en este, entre tantos huesos, ve algunos propios? Ve que algunos momentos yo también estuve caído. Se hace difícil caminar en un valle así. Se hace difícil sin pisar a alguien. Y como están tan secos, polvo se hacen. Se hace difícil ver esperanza en un día así. Pero mucha esperanza que este pasaje quiere hablar. Ezequiel está hablando al pueblo de parte de Dios diciendo, pueblo, hay esperanza, hay restitución, hay remisión, hay restauración. Hay purificación, hay limpieza. Y quiero dejarles estos últimos versículos del capítulo Ezequiel 37, versículo 21, 22 y 23, donde se revela precisamente eso, el mañana. Que lo importante no es el hoy, cuántos valles y cuántas sombras y cuántas dificultades. Hoy es esto, pero tienes que esperar mañana. Porque mañana le corresponde a Dios, no a nosotros, a Dios. Yo pensaba que tenía mi mañana, pero Dios dice, no, el mañana lo tengo yo. Y ahora tú vas a aprender a reconocerme en tus mañanas. ¿Sí? Vas a verme como yo, si eres fiel en este valle, te llevaré de nuevo al monte. Miren lo que dice. Y les dirás, así ha dicho Dios, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre todas las naciones a las cuales fueron. Y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Eso se cumplió en el año 1948, como Dios trajo a cientos y millones de personas para formar una nación. Dice ahí, yo los tomé de todas las naciones y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Eso se llama restauración, restauración. Muchos cayeron por sus consecuencias, muchos cayeron por su cautividad, muchos cayeron por las consecuencias de sus pecados, pero Dios los trajo de nuevo. La palabra restauración es tan importante en este episodio porque el pueblo dejado a la gran monarquía del rey David, el Dios de sus montes, parecía que no aparecía en los valles porque no lo sabían encontrar. Pero la clave fue que Dios trajo su ruaj, su aliento, su espíritu, su viento. Esa es la palabra que sobresale aquí. El viento, el espíritu, la vida, sopla, profetiza, declara, porque huesos y carne, pero le falta la vida. Sopla sobre ellos para que tengan vida. Habla, diles, confiesa, establece. Hay vida, Dios trae vida, Dios establecerá vida. Vida, vida de Dios. La clave es el aliento, el viento, el ruah de Dios, el soplo de Dios. Esa es la clave del espíritu que hace no de nuevo recuperar templos, sino recuperar espíritus, volviendo a traer vida, trayendo soplo de Dios, un nuevo Pentecostés, un viento recio, trayendo la armonía de nuevo en un pueblo que estaba cautivo a la maldad, que estaba pagando el precio de su propio pecado, porque a veces pagamos el precio de nuestro propio pecado. Y entonces cuando pagamos ese precio, pensamos que estamos sin vida y que siempre quedaremos ahí encarcelados. Pero Dios viene a traer la vida, a traer el espíritu. Y vuelvo a destacar que una de las cosas más importantes de esta enfermedad, de esta lepra, ha sido la falta de respiración. Falta el viento, le falta el aliento para respirar. Pero Dios ha traído vida, Dios ha traído viento, Dios ha traído su rúa. El Espíritu lo llevó y el Espíritu le dijo, profetiza, hijo de hombre, háblale a esos huesos, dile a la nación, dile al pueblo que regresarán y volveré a restaurarlos como nación y como pueblo. Mira la segunda parte, y les haré una nación en la tierra, en los montes, me encanta, haré de nuevo una nación de montes. Porque llevas mucho tiempo en valles, porque hay días de valles duros. Pero voy a levantar una nación de montes en Israel. Otra vez, Y un rey será a todos ellos por rey, se llama Cristo, se llama Dios, y nunca más serán dos naciones, no vamos a ser divididos. Hoy estamos Israel y los gentiles, seremos una sola nación, un solo pueblo, nunca más serán divididos en dos reinos, seremos un solo reino. ¿Qué ha sido lo que más ha causado dolor a la casa de Dios? La división. ¿Qué fue lo que debilitó a Israel? La división. Si nos pudiéramos dar cuenta cuánto daño y ha debilitado la división en la iglesia. ¿Cuántas casas? No sé si habrá alguna casa que no haya sido tocada por este viento espíritu, perdón, este viento rebelde que ha dañado el espíritu. Por este viento de división y de rompimiento. Y dice Dios, profetiza, hijo de hombre, porque llegará el día donde haré una sola nación, una sola casa, una sola iglesia, un solo pueblo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor y Dios. Una sola comunión, un solo Dios y Padre. Oh, Señor, amén. Sí, Padre, hazlo. Hazlo, Señor. El elemento amado que nos dividió fue el pecado. Vamos a desarrollar nuestra labor sin darnos cuenta que la cruz, en la cruz, Él quebró sus huesos. Y sus huesos no se secaron en un sepulcro, sino que vivificaron el Espíritu mismo que resucitó a Cristo. Es que vive en nosotros. Es el mismo Espíritu que Ezequiel profetizó y habló. Ese Ruach de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Así sea en este día. Como la alabanza de hace un rato. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Sopla y ven. Amén. Que en el conocimiento de Dios obtenemos restauración. Y en el conocimiento de Dios obtenemos unidad y armonía. ¿Qué más une un matrimonio si no es la oración, es la comunión, es la lectura, es el tiempo con Dios? ¿Qué une más a un padre y un hijo que estar ligados a un propósito, que estar ligados a la comunión con Dios? ¿Qué más une a la iglesia que tener claro cuál es el propósito por el que estamos aquí? Cuando nos salimos, cuando queremos ser nosotros mismos, cuando nos desenfocamos de los propósitos que Dios tiene para nosotros, perecemos, nos dañamos. Aquellos sirios dijeron, vosotros no sabéis estar en los valles nos pertenecen a nosotros. Y dijo Dios, no, mi pueblo también sabe que yo soy Dios de valles, porque estaré con ellos en el valle de la sombra. Y así es como hoy el pueblo que no conoce a Dios, paganos, sirios, van a conocer que nosotros tenemos un Dios de montes y un Dios de valles que va a restaurar a su pueblo y va a unificar su casa para hacerlo un solo reino. Y termino para decirte que el pueblo de Dios va a regresar a la gloria, a un Dios, a un rey, a un reino. ¿Por qué? Que eso es lo que habla. La soberanía de un Dios. ¿Sabes, amado, qué fue lo que más dañó a Israel? La soberanía de hombres. Ese fue el grave error de Israel. Quitar a Dios como rey y elegir a los hombres como reyes. Todos los reyes al final, poco a poco, se fueron corrompiendo. La soberanía o el gobierno de los hombres corrompe. David estableció, el único rey que estableció una verdadera representación de quién era Dios, porque él mismo, en gran manera, tenía el espíritu de Dios, el corazón de Dios, era amigo de Dios. Cuando él trae al rey, perdón, al arca, él en representación lo trajo a él. Dice que nadie estaba por encima del arca, todos estaban por abajo, todos, amado. Significa que fueron representados por una nación que tenía un rey que se llamaba Dios, donde todos estaban bajo su reinado. Y todos, todos vieron en David un rey que representaba a Dios, no que ocupaba. Ese rey que gobierna, ese rey que reina, en ese monte, el monte donde estaban los templos, oh, en el monte, ahí estaba el templo, dijo Dios, esto es destruido, esto no sirve, no sirve sin conocimiento, no sirve sin corazón, estos edificios, pero son edificios si no hay corazón, si no tenemos el corazón, será establecido la iglesia como cabeza de los montes, como cabeza de los montes. Isaías 2:2, como cabeza de los montes, será erigido como cabeza de los montes. ¿Por qué? Porque sabes vivir en los valles con Dios, porque has aprendido a que Dios te levante de los valles de sombras y de muerte, porque has aprendido de tus fracasos, porque has aprendido de tus sufrimientos, porque has aprendido de tus errores, porque has aprendido de conocer que Dios es un Dios cercano, porque lo conoces, o al menos tienes un conocimiento más allá de lo intelectual. Mañana no son días de valles, mañana son días de montes. Entonces vive hoy tu valle y mañana Dios nos elevará a su monte, nos llevará a su monte santo, llevará a la iglesia al monte donde muchos querrán venir a él. Y por último el versículo 23, purificaré, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, con sus rebeliones, los salvaré. Me gusta la palabra. Dice, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo por Dios, los limpiaré. ¿Cuál ha sido la clave en este tiempo? Limpieza. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Limpiar. Purificó el templo, purifica las vidas, purifica nuestras vidas. Somos nosotros. Él limpiará, limpiará. Es el mensaje central de este tiempo, limpiar su pueblo, purificar las personas. Decirle, no jueguen con la paloma. Por favor, no hagan estas cosas. Por favor, salgan de mi casa. Los que tienen comercio, y hagamos la obra de Dios. Mi casa, casa de oración será llamada. Pues entonces oremos, porque así es llamada su casa. Porque orando llamamos a Dios a su casa. Porque el templo somos nosotros, su iglesia, orando. Te dejo los textos porque no quisiera leerlos por no hacer más largo. Pero te quiero decir que Ezequiel es maravilloso en hacernos ver el proceso. Porque en Éxodo, la gloria llenó la tienda en los días de Moisés. En Reyes, Primera de Reyes, la gloria llenó el templo en los días de Salomón. Pero en Ezequiel 9, versículo 3, la gloria que estaba en el arca pasó a la puerta del templo. En Ezequiel 10, 18, de la puerta pasó a la ciudad alta. A la parte alta de la ciudad. Y de la parte alta de la ciudad, en Ezequiel 11, pasó de la ciudad al monte de los olivos, al monte que está enfrente de la puerta, monte de los olivos. Fíjense, de la gloria del arca pasa a la puerta, de la puerta a lo más alto de la ciudad, donde se ve el monte, y de lo más alto de la ciudad pasó al monte de los olivos. Cristo, Cristo. Su gloria fue traspasada de un arca, de un símbolo, a Cristo, iglesia a través de Cristo. Miren, la gloria fue traspasada del arca a la puerta. Cristo fue llevada al monte Calvario, al monte donde se estableció el pacto, la gloria de un hijo muriendo y resucitando, para traspasar su gloria a su iglesia. La gloria fue traspasada. Gracias, Señor. Si eres Dios de montes, oh, gloriosos montes. Si eres Dios de lugares altos, preciosos. Pero hoy eres Dios de valles. Y hoy tenemos que seguir llorando y diciendo, Señor, eres Dios de valles. Claro que sí, Señor. ¿Cómo no lo vas a hacer? Eres Dios de dificultad, sí. Eres Dios que estás al lado nuestro, sí. Que conoce las dificultades y nuestras situaciones, claro, Señor. Y que estás con nosotros, Señor. Y conociéndote en el valle, sabemos que esto no va a ser siempre así. Que del valle de sombra de muerte me harás pasar. Dice, yo llevas en este proceso a tu iglesia para que podamos mostrarle a todo el mundo que, oye, Dios es Dios de monte, pero también es el Dios de la iglesia en este tiempo. Puedes ser conocido también en los días de los valles. Que así sea. Dios le quiso mostrar a Acab montes, es un Dios de valles. Qué hermoso ver a Dios en los días difíciles. Qué precioso aferrarte y agarrarte a Él en este tiempo. Amén y amén.